Las 10 y un minuto, una hora menos en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Sigue la lucha contra el incendio en Yeste, en Albacete. El fuego ha quemado ya más de 2.000 hectáreas y sigue sin estar controlado. Más de 500 personas han tenido que ser ya evacuadas. Así que vamos a buscar esa última hora, COPE en Albacete. Mari Carmen Benítez.
Hola, buenos días. El incendio de Yeste continúa efectivamente en nivel 2 de emergencia y en su extinción trabajan en estos momentos 3 personas en la coordinación, 2 medios aéreos y 318 personas en los terrestres que intentan atajar el foco de este incendio en la zona este y ya ha arrasado más de 2.000 hectáreas. Se espera que este mediodía el consejero de Agricultura y Medio Ambiente, que presidirá la reunión de coordinación en el puesto de mando, haga balance de los trabajos que se han realizado durante la noche y la situación del siniestro actualmente. Ayer tarde, a consecuencia de la gran humareda, tuvieron que ser evacuadas 7 nuevas aldeas de Yeste y Molinicos, con lo que en total ya son 17 núcleos de población los que han sido evacuados. En Molinicos, además, se ha mantenido desde ayer tarde el confinamiento de los vecinos para evitar males a consecuencia de la inhalación de humo.
España recibió más de 36 millones de turistas en los 6 primeros meses del año. Son casi un 12% más que en el mismo periodo de 2016. Álvaro Gutelenk.
Así lo dicen los datos de la encuesta de movimientos turísticos en Frontera Frontur, difundida esta mañana por Estadística. Esos 36 millones de turistas suponen un crecimiento del 11,6% respecto al semestre del pasado año. Solo en junio visitaron nuestro país 8,4 millones de turistas extranjeros, también más de un 11% más que en junio de 2016. Reino Unido vuelve a ser el principal mercado emisor. Llegaron cerca de 8 millones y medio de británicos a España, le siguen los turistas alemanes y franceses. También suben las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros, apartamentos, campings, turismo rural y albergues, que llegaron a los 12,7 millones en junio, lo que supone casi un 10% más respecto al pasado año. Las que más subieron fueron las de extranjeros procedentes de la Unión Europea.
En Barcelona, la policía investiga todavía el ataque a un autobús turístico reivindicado por grupos antisistema cercanos a la CUP. Varios encapuchados pararon el vehículo, obligaron al conductor y a los pasajeros a bajar y le prendieron fuego. El líder del Partido Popular en Barcelona, Alberto Fernández Díaz, ha recordado en Herrera en COPE que los radicales de la CUP son los socios de Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona y de Carles Puigdemont en el gobierno catalán.
El silencio de la propia Generalitat de Cataluña, insisto, quizá porque quieran ponerse de perfil ante lo que son las actitudes y los comportamientos de sus socios permanentes en el proceso independentista que es la CUP.
Y apertura tranquila en la bolsa, que intenta recuperar los 10.600 puntos. Estamos en la bolsa, Julio Muñoz.
Después del ajuste del pasado viernes, la bolsa ha recuperado la tendencia alcista en el arranque de esta última sesión del mes de julio, aunque con suma prudencia. El IBEX 35 sube un 0,3% para situarse en 10.570 puntos, liderado por Gas Natural y ArcelorMittal, con alzas del 1,5%. A la cabeza de las caídas se sitúa el grupo de Alimentación Día, con un recorte del 2% tras subir el viernes un 15% al conocerse la entrada en su accionariado del fondo de inversión Letter One. En el mercado de divisas, el euro se cambia a algo más de $1.17, su nivel más alto en 2 años y medio.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Repasamos también la previsión del tiempo, Ángela Sánchez.
Seguimos con altas temperaturas en el interior y sur de la península y también en Baleares, mientras que en el norte vuelven las lluvias, incluso las tormentas en puntos de montaña. Se van a volver a rozar los 40 grados hoy en Zaragoza, Córdoba o Albacete.
Y Cristiano Ronaldo centra hoy toda la atención, pero por su declaración en los juzgados, Felipe Romero.
El jugador portugués declarará en poco más de una hora en el juzgado número 1 de Pozuelo de Alarcón. Allí está nuestro compañero Ángel García.
Y aquí llegará al filo de las 11 Cristiano Ronaldo. En principio nos cuentan que va a entrar por la puerta principal, sin esconderse, sin entrar por el garaje, que declarará, por supuesto, ante la jueza, también ante su defensa, y ojo, que responderá también, como contamos anoche en tiempo de juego, a las preguntas de la acusación. Y cuando salga, Cristiano Ronaldo va a hacer una declaración de unos 2 minutos, sin preguntas, y en principio solo sobre este tema judicial. A partir de ahí, a casa y a seguir preparando su defensa. Recordamos que solo es una vistilla previa en la que la jueza toma declaración a Cristiano Ronaldo y más adelante, en octubre, declararán 3 técnicos de Hacienda.
La otra protagonista indiscutible del día es Mireia Belmonte, que culminó los Mundiales de Budapest conquistando su tercera medalla.
Gracias, Felipe. 16 minutos, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
Pues aquí estamos. Bueno, yo me he quedado muerto. No sé si ustedes tienen otro nivel de exigencia. 5 de los 25 canales más vistos de YouTube están dedicados, ojo, a vídeos de gente, de personas que sacan cosas de una caja. Lo llaman unboxing. Tiene ya una historia de más de 10 años y las cosas que se enseñan van desde juguetes, ropa, maquillaje, teléfonos móviles, vamos, todo lo que se puede meter en una caja, mandar y luego abrir y sacar. La cosa más tonta del mundo. A mí también me duele esto, que eso sea lo que entretiene a millones de personas. Si esto es así, Tony Martínez, creo que ganarnos la atención de todos estos señores y señoras que escuchan, se pasan y disfrutan de Herrera en COPE está al alcance de la mano. Escuchan Herrera en COPE y prometemos ser más trepidantes y locos que un tipo o una tipa sacando cosas de una caja. Buena mañana. ¡Qué alegría!
Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar cantando coisas de amor. O homem sério que contava dinheiro parou, o faroleiro que contava vantagem parou, a namorada que contava as estrelas parou para ver ouvir da passagem. A moça triste que vivia calada sorriu, a rosa triste que vivia fechada.
Tony Martínez,
dígame.
Inmensa alegría tenerte aquí al lado.
Ay, qué alegría.
Verte tan guapa, Gutiérrez, tan radiante, tan sí, elegante. Paula, sí, con tanto calor, has venido, yo creo que demasiado elegante.
Es que he venido por verte, porque si no me hubiera quedado de vacaciones. Y he dicho, me voy a poner de todo, me voy a poner hasta moño, y he venido con el moño. Pero te voy a decir una cosa.
Dímelo.
¿Me has dejado muerta? ¿Muerta? ¿Me dan ganas de irme de vacaciones otra vez?
¿Por qué?
Por lo de las cajas, que yo eso no sabía que...
Sí, sí, sí.
O sea, que abrir...
Pero millones, ¿eh?
¿Pero cómo millones? ¿Millones de quién?
De visionados, o sea, cinco canales de los 25 más vistos.
Sí.
Son exclusivamente, o se ve bien, unas manos,
sí,
que abren la caja y van, sí, desenvolviendo y sacando lo que hay dentro.
Dios de la tontería.
O bien se ve al tipo o la tipa frente a la cámara, igual, abre su caja y empieza a sacar lo que hay dentro. Y hay un disfrute por parte de millones de personas en ver eso.
¿Cómo están las cabezas?
¿Cómo están las cabezas?
Mi abuela decía, las cabezas están muy malamente, pero es que están muy malamente. Menos mal que vamos a compartir este mes de agosto, Gutiérrez, aquí los dos solitos.
Sí, señora, y lo vamos a pasar estupendamente.
Seguro, seguro.
Eso esperamos. Y esperamos contar con todos ustedes, que son asiduos de Herrera en COPE, con algunos nuevos que de repente por sus horarios o sus vacaciones pues decidan incorporarse a la sintonía de COPE y a este programa. Y saben que tenemos algunas de las mejores historias o las mejores historias de lo que se va produciendo en el día a día. Hoy, Tony, también es un día de mucho coche, de mucha carretera. Es 31 de julio. El que no se ha ido el fin de semana para evitar aglomeraciones y atascos puede que lo haga hoy o en las próximas horas. Hay que recordar que hay que tener atención y cuidado en la carretera. 10 personas han fallecido este fin de semana en la carretera. 5 de ellos, y no te lo vas a creer, 5 de ellos motoristas. Amigo motorista, sí, ten cuidado.
Sí.
¿Vale? Muchísimo cuidado.
Y el que va conduciendo, sí, y el que va conduciendo también, que hay veces que se olvida que existen las motos, que existen las bicicletas, y pasa lo que pasa. En fin, muchos se van. Oye, uno de los temas que tenemos que tratar es... ¿Qué he hecho yo para no irme de vacaciones?
¿Qué he hecho yo para no irme de vacaciones?
Porque mucha gente se va de vacaciones, está feliz y contenta hoy, o ha vuelto y está menos feliz, pero ¿y los que se quedan?
Ah, amigo.
Ay, amigo.
¿Qué hice? ¿Qué error cometí? ¿Por qué a mí?
¿Por qué a mí?
Mira, pues lo vamos a hacer mañana.
Venga.
Porque oye, hoy tengo otra cosa.
Venga, cuéntame.
Hoy tengo otra cosa. Sí, agarren bien el volante si van conduciendo, siéntense si están en casa, porque lo vamos a poner. Sí,
no,
lo vamos a poner.
No. Yo porque no soy de bailar. Vamos, no me digas.
Pero esto es un virus. O sea, esto no es una canción, esto es un virus.
Vamos a ver, yo llevo todo el invierno bailando esto, porque en Zumba daban esto, y me lo sé hasta con coreografía.
¿También te lo sabes bailar?
Sí,
hacemos un vídeo y lo subimos rápidamente.
No creo, no creo. Pero esto es tremendo, Gutiérrez.
Tremendo. Sí, sí, sí. Además, la historia es que, cuidado, porque esta canción tiene 2.900 millones de visitas.
O sea, que entre el que mira lo de las cajas y el que baila esto, todo el mundo.
Sí, señora.
Todo el mundo.
Y además Tony está a punto de superar a la Macarena en las listas de ventas de los Estados Unidos. Eso sí que es un hito, ¿eh? Sí. Bueno, tú abres una lata de guisantes hoy en día y suena esta canción. O sea, es tremendo el Despacito. Bueno, os voy a recordar los teléfonos para que nos ayudéis a saber si la odias, pero odiarla, o la amas. ¿Vale? Uh-huh. Eso por un lado. Uh-huh. 91-522-3379 es el teléfono de nuestro contestador automático. Y también nos puedes hacer llegar un mensaje de voz a nuestro WhatsApp, el 699-1314. ¿Amas u odias el Despacito? Y ya aprovechamos.
Sí.
Y nos puedes contar qué otra canción detestas por haberla escuchado tanto como ha sonado este Despacito.
O por alguna razón, porque también puede ser esa canción que se te ha quedado ahí porque no fue el momento idóneo y luego la repitieron mucho, o la tenías que bailar o no la tenías que bailar. Yo, por ejemplo, Paquito el Chocolatero.
Paquito, perdón, el Chocolatero.
Perdón, para aquellos que les encanta. Pues yo, mi infancia y mi juventud está unida a Paquito el Chocolatero. Había que bailarla y yo no quería.
Y tú no te gusta.
Y no me gusta.
Y suena en todas las fiestas.
Y suena. Y yo me siento.
A mí me pasa un poco. Lo voy a decir bajito para que no me digan mucho. Claro. Los del Río con la Macarena.
Ay, a mí también.
Madre mía. Bueno, ahí tenéis nuestros teléfonos, la forma de participar en Herrera en COPE en esta mañana de lunes, 91-522-33-79, ese es el contestador, y el WhatsApp, 699-13-14. La historia de este lunes nos lleva a Alicante. Bueno, Alicante, Tony.
Sí. No es todo playa.
Yo no sé si esta mujer... Sí, es villana sí, absolutamente. Sí, sí, pero bueno, sí, hay que tener mucho arte para robar un millón, más de un millón de euros, 1.300.000 euros, que no te pillen durante mucho tiempo, que se lo estés soplando de la cuenta a un cliente, que tú seas empleada del banco, se lo estés soplando poquito a poco y te vayas a hacer unos viajes de lujo, espectaculares,
a costa del
te
señor.
Gastes el dinero a costa del señor y encima lo exhibas en las redes sociales.
Es que esto tiene una película.
Tiene una película, ya te digo. Bueno, pues ayer conocíamos la detención de una empleada de Bank Up por apropiarse de $1.5 millones de uno de sus clientes. Ocurrió en la población alcantina de Almoradí, donde el tren de vida que llevaba la demandada sorprendía a prácticamente todos, y mucho, ¿no? Mira, fíjate la empleada del banco. Los viajes por los lugares más exóticos del mundo, de los que alardeaba junto a su pareja, sin reparar alguno en gastos, y ya no solo en gastos, sino en exhibirlo en las redes sociales. La verdad es que es tremenda. José Ramón Zaragoza es nuestro compañero de COPE Alicante. José Ramón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, la jarta reíros que os pegasteis ayer sería importante.
A mí la verdad es que me da pena el ciudadano ruso de 80 años que ha estado los últimos 25 años, desde el año 1992, cuando este hombre llegaba a Rojales y abría su cuenta bancaria. Y mira, pues finalmente sí que confiaba en esta empleada de esta entidad bancaria que durante los últimos 25 años, como habéis dicho, ha estafado este $1.5 millones, que más o menos al cambio de euros es 1,2 millones de euros en 25 años. Sí.
Es tremendo, José Ramón, porque además un ciudadano ruso, ¿verdad? Estamos hablando.
Eso es, sí.
¿No pedía extracto de su cuenta?
Pues no.
Me parece a mí que tenía mucho este señor ruso.
Sí, yo creo que a lo mejor simplemente con disfrutar de la Vega Baja, del sol, de la playa y del buen tiempo, pocos extractos pedía y poco se fijaba en su cuenta bancaria, porque esta mujer, pues lo que venimos diciendo, 25 años, y como bien habéis dicho, alardeaba en las redes sociales de los viajes que hacía. Incluso la Guardia Civil, en la nota de prensa que enviaba ayer, adjuntaba fotografías de pues un vuelo que hacía desde Dubái a Singapur, una foto también con su pareja en Vietnam, que la habían sacado también de las redes sociales de esta mujer, que decimos que es una empleada de banca, una mujer española de 51 años y que ha sido detenida por ese presunto delito continuado de estafa bancaria y otro delito continuado de falsedad documental.
Tremendo, tremendo. Todo el mundo, me imagino, que se preguntaría, esta mujer, lo que debe ganar en la banca, para poderse hacer estos viajes. El caso se ha destapado, José Ramón, cuando el pasado mes de junio este ciudadano pide un extracto de su cuenta. Y es cuando se descubre el pastel, ¿no?
Eso es. En junio de este año pide un extracto más detallado de su cuenta porque quería pasar el dinero a otra entidad y se encontraba con que le faltaba ese millón y medio de dólares, una moneda con la que él manejaba pues todas sus cuentas. Al ser un ciudadano pues de fuera de España, pues de Rusia, sí que es verdad que manejan mucho los ciudadanos del este de Europa pues sus extractos o sus cuentas a través de dólares. Y a partir de entonces fue cuando la Guardia Civil pues inició esa exhaustiva investigación con detalles de cada uno de los movimientos, con todas las retiradas en efectivo, con todos los traspasos, y se dieron cuenta pues poco a poco de esta trama, que lo que más llama la atención es que eran 25 años y que esta mujer, pues a costa de este ciudadano ruso, ha estado viviendo, como se dice, a todo trapo, a todo
como
tren.
Una reina, madre
como
mía.
Como una reina, eso.
Don, imagínate, un milloncito y pico de euros para ir, para viajar.
De todas maneras, yo me sigo preguntando, este señor ruso...
¿Tú sospechas de que ese dinero tampoco...
No, porque...
Tampoco sería lícito.
No, quiero decir eso, pero por lo menos que tenía mucho y que utilizaba otro dinero en su habitual movimiento. Porque si no, primero, si tienes muchísimo, pues a lo mejor no te das cuenta que te vayan quitando 100.000 euros o 200.000 o lo que sea. Vale, pero también pides extracto, sabes cómo va tu cuenta y tal... Pero si utilizas dinero con tan disonante en tu día a día, cash, pues a lo mejor no te das cuenta de lo que pasa en tu cuenta. No lo sé, por Dios, digo, que este hombre
me faltan
bastante
a mí
tiene.
30 euros en la cuenta y me di cuenta enseguida.
Vamos, no, que armo una.
Ya te digo.
Que armo una con los 30 euros que ni te cuento.
Fíjate con lo que se puede hacer.
Sí.
Al final, José Ramón, la Guardia Civil detuvo a esta mujer y ahora ha quedado en libertad con cargos tras declarar ante el juez, ¿no?
Eso es, sí, ha pasado disposición judicial y después de pasar a esa disposición judicial ha quedado libertad con cargos y seguramente pues en los próximos días sí que sabremos un poquitín el desenlace de esta señora de 51 años española que ha sido muy lista en estos últimos 25, la verdad.
La verdad es que sí. José Ramón Zaragoza, gracias compañero.
Gracias.
Y que podamos contar muchas historias de estas, ¿eh?
Igualmente, un abrazo.
Un abrazo fuerte, José Ramón.
Hasta luego.
La verdad, Tony, es que muchas veces hay elecciones equivocadas.
Sí, esta señora eligió ser un poco ladrona.
O bastante.
Claro, quería decirlo así, una supuesta ladrona, y eligió muy mal. Pero, oye, esta eligió mal, pero hay cosas que se eligen divinamente. Por ejemplo, hay una elección con la que vas a triunfar seguro. Llamar a Línea Directa y hacerte todista. Porque con una simple llamada tendrás el seguro con todo para tu coche y además el mejor precio garantizado. Con lo cual, puedes ir llamando ya al 902-123-197. 902-123-197. Y así eliges divinamente, ¿eh? Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter.
Inevitablemente, durante el tiempo de vacaciones, Tony, alguna noticia se te pasa, se te cuela y entra en tu vida. Y sin querer, aunque quieras descansar y estar apartado de la actualidad, sin duda que hay noticias que llaman la atención. Y una de ellas ha sido la historia de Juana Rivas, la madre de Maracena en Granada, que sigue ilocalizable, que se marchó con sus hijos, tras negarse a entregar a sus dos hijos a su expareja, un italiano, condenado por maltrato. Bueno, esta mañana el equipo de abogados de Juana va a presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para poder quedarse con los niños, para que la justicia aclare esta situación. Javier Peña es letrado del Departamento de Derecho Procesal y miembro del equipo de abogados de Juana. Javier, buenos días.
Hola, ¿qué? Buenos días.
¿Se ha presentado ya el recurso de amparo ante el Constitucional?
hace unos 25 minutos ha quedado presentado en el registro del Tribunal Constitucional.
Bien. Y Javier, explícanos un poco a nosotros y a todos los oyentes de COPE, ¿qué buscáis con este recurso?
Bueno, como los oyentes sabrán, y si no, bueno, en este momento le hacemos un pequeño resumen.
Claro,
el recurso de amparo es un recurso excepcional que no está dentro de los recursos previstos para los órdenes jurisdiccionales, dado que el Tribunal Constitucional no conforma el orden jurisdiccional, y simplemente con este recurso de amparo, una vez que ya no cabe ningún recurso en derecho contra las sentencias o las resoluciones cuya firmeza o cuya ejecutividad se pretende impedir, pues se presenta por vulneración de los derechos recogidos en el capítulo primero de la Constitución, un recurso de amparo para intentar buscar una solución a aquellos defectos procesales que se han producido durante el procedimiento y que han conllevado, que esa es la especial característica, una vulneración de los derechos constitucionales. Entonces, nosotros hemos presentado un recurso de amparo en el que lo primero que pedimos como medida cautelar es la suspensión de la ejecución de la sentencia que obliga a Juana Rivas a entregar a sus hijos en el punto de encuentro familiar para la restitución de los menores a su padre, que es italiano.
Bien.
Y nosotros, ya te digo, lo que buscamos en primer lugar es que se suspenda. Hoy estamos en el último día hábil a efectos procesales en el orden jurisdiccional normal y también en el Tribunal Constitucional. Entonces, hoy era el último día en que se podía presentar, porque si no, ya nos íbamos a septiembre. Y claro, durante todo el mes de agosto, ella está citada a declarar en calidad de investigada por una denuncia presentada por su expareja.
Claro.
Además, el hecho de que se presente al juzgado a declarar, en caso de que se presentara, conllevaría en su caso, o podría conllevar en su caso, una orden de detención para que ponga a disposición del padre los niños, porque así lo ordena una resolución judicial. Y entonces esperamos que el Tribunal Constitucional, esperemos que hoy, porque da la coincidencia de que se reúne en pleno para debatir el recurso interpuesto por el Gobierno contra la última resolución del Parlamento de Cataluña, intentaremos que, aprovechando esa circunstancia, hoy se pueda producir algún tipo de resolución por parte del Constitucional en el que apruebe la medida cautelar que interesamos, y sin prejuzgar el resultado del procedimiento o una hipotética o una ulterior sentencia, mientras tanto, hasta que todo se decida, se suspenda el procedimiento y los hijos puedan seguir todavía con
su madre. Claro.
Con su madre.
Yo quería preguntarle, porque usted, como abogado, su despacho también, estamos hablando de temas legales, pero como, bueno, pues yo estaba en la playa y escuchaba o veía en las redes sociales lo de Juana está en mi casa, los niños los tengo yo, ha habido un movimiento impresionante.
Sí,
entonces,
sí, socialmente,
socialmente ha habido un apoyo increíble. Y entonces yo... me vienen dos preguntas. Primero, una pregunta. ¿Estamos amparando a alguien que se salta a la justicia? Y por otro lado, me sigo preguntando, ¿cómo la justicia puede darle esos niños a una persona que está calificada y está condenada como maltratador? Entonces, son dos cosas que me dejan un poco en alerta, ¿no? Porque la justicia, entonces, si no la saltamos y la justicia se equivoca.
En este
es que soy muy bruta, perdón usted.
Sí, no se preocupe. En este caso, lo primero que habría que distinguir son el orden jurisdiccional normal, que es integrado por los juzgados de primera instancia, de instrucción, las audiencias provinciales, el Tribunal Superior de Justicia, etc., hasta culminar en el Tribunal Supremo, y por otro lado, una jurisdicción al margen, que es la jurisdicción del Tribunal Constitucional, que no es propiamente un órgano jurisdiccional. Con lo cual, con independencia de que haya o no haya entregado, en cumplimiento de la resolución judicial, Juana Rivas a sus hijos, el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre otros aspectos que no tienen absolutamente nada que ver. Nosotros, como decía antes, lo que articulamos en el recurso es que se ha producido una serie de vulneraciones de derechos fundamentales en todo este tiempo que ha estado sustanciado el procedimiento, tanto en primera instancia como en apelación, y tendríamos que separar lo que es, por un lado, las órdenes de los juzgados de primera instancia y de las audiencias, y lo que vaya a resolver, esperemos que favorablemente, por lo menos cautelarmente,
el Tribunal Constitucional.
Claro. Con lo cual, no es la justicia que ampara la desobediencia a la justicia. Uh-huh. El orden jurisdiccional normal va por un lado, y sí, en este caso, al tratarse de un supuesto especialísimo por vulneración de derechos constitucionales, se pronunciaría en otro sentido que no tiene nada que ver. Con lo cual, no podemos hablar de que la justicia ampara la desatención a las sí, órdenes judiciales. Uh-huh. Y luego, por otro lado, en la segunda pregunta que me ha hecho...
Sí.
A sí, ver...
Sí, cómo se puede entregar a esos niños a una persona que ha sido acusada como maltratador. Sí,
es que es básicamente lo que bueno, nadie entiende.
Claro, en la práctica jurídica diaria se produce una serie de incongruencias, y eso es uno de los puntos de nuestro recurso, porque nosotros le ponemos en conocimiento sí, del Tribunal Constitucional, de la misma manera que se puso en conocimiento de los tribunales anteriores, que hay una sentencia firme. Depende del juzgado de primera instancia, creo que es el número 3 de Granada, del año 2009, en el que otorga la guardia y custodia de su hijo mayor, que el pequeño todavía no había nacido, sí, a Juana.
Uh-huh.
¿Qué es lo que pasa? Que al haber pasado tanto tiempo, al haber retomado, aunque sea temporalmente, la relación entre ambos, y al haber estado durante un tiempo los niños y la madre reunidos con el padre allí en Italia, no es que pierda firmeza la resolución, que es completamente firme y completamente de obligado cumplimiento, sino que se han producido una serie de circunstancias nuevas que podrían dar lugar a una sentencia distinta. Pero nosotros seguimos manteniendo que son dos sentencias contradictorias, que son de imposible cumplimiento en tanto en cuanto no lo resuelva una instancia superior, porque la audiencia provincial desoyó por completo las alegaciones hechas por la abogada de Juana en el procedimiento de primera y de segunda instancia, y además la sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, que resuelve la apelación, dicho sea con todos los conocidos respetos, es un ejercicio de corta y pega de una resolución judicial que debían tener parecida, hasta tal punto que confunden el nombre de los menores, que se inventan el nombre de una chica que no existe en el presente procedimiento, etcétera.
Pues entonces me sigue usted dando casi un poco la razón, porque sí, está en juego una persona maltratada y dos niños.
Efectivamente, uh-huh, y eso es lo que debería tener en cuenta el Tribunal Constitucional para resolver con urgencia, esperemos que en el día de hoy, sobre la medida cautelar interesada, es decir, sin prejuzgar una ulterior sentencia, mientras tanto no se resuelva, que se suspenda el procedimiento de ejecución, que Juana pueda estar con sus hijos tranquilamente en su pueblo o donde le dé la gana, sin que sobre ella pese ningún tipo de orden que pueda poner en peligro ese pleno disfrute de la vida con sus hijos.
Pues vamos a estar muy atentos, Javier, a ver lo que ocurre, a ver si el Constitucional dice algo lo antes posible y bueno, puede llegar un poquito de tranquilidad, de serenidad y de cierta razón a la vida de Juana. Javier,
pues sí,
Peña.
Porque sí, lo importante, perdona, es, como nosotros decimos, y ya tuvimos una resolución así del Tribunal Constitucional, aquí lo que prima por encima de cualquier cosa es el interés de los niños.
Absolutamente.
Las disputas de los padres tienen que quedar al margen y hay que decidir conforme a los niños.
Efectivamente, lo que sea mejor para ellos, sin duda, sin duda. Javier Peña, letrado del Departamento de Derecho Procesal y miembro del equipo jurídico de Juana, gracias por estar con nosotros, por contárnoslo y, bueno, a ver si tenemos buenas noticias.
A ver si tenemos. Buenos días y un saludo. Gracias.
Herrera en COPE.
Estar informado. I'm only one call away. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away.
Call me baby if you need Faltan 24 minutos para que sean las 11, una hora menos en Canarias, de este lunes 31 de julio de 2017. Se nos acaba el mes, doctor Pérez Almeida.
¿Qué tal estamos?
Pues mira, ¿soy sincero?
Sí.
Muy bien. Muy bien, estamos muy bien.
Se te nota.
La pose es decir, jo, es que he vuelto, ya se me han acabado las vacaciones.
Que no, macho, que no. Qué alegría, vamos
no puedo
a por
decirlo.
Año.
No puedo decirlo, efectivamente. Hemos cargado pilas, tenemos unas ganas tremendas.
Nos vamos a comer todo lo que llegue.
Todo lo que llegue, hasta el Despacito. Doctor, ¿a usted le gusta el Despacito?
A mí me gusta, por supuesto que sí. Yo creo que le gusta a todo el mundo. Y después de ver todas las versiones que hay del Despacito, ya flipo.
Estamos buscando oyentes que odien la canción canción, ¿eh? Que también tiene que haberlos.
Yo creo que sí.
Tiene que haberlos, ¿no? Y los estamos buscando en nuestro contestador automático, el 91-522-3379. Y en nuestro WhatsApp, las notas de audio en el 699-1314. ¿A Alba Villaseco le gusta el Despacito?
A mí me gusta, pero ya empieza a sonar muy poquito.
Ahora hace pose.
Sí.
Ahora hace pose.
Lo que pasa es que ha sido un fenómeno viral alucinante, la verdad.
Tremendo. Decía yo antes que 2.900 millones de reproducciones. ¿Qué más cosas destacan de esta puñetera canción?
Pues mira, que el tema original y el remix con Justin Bieber, que conocemos todos, superaron de manera conjunta los 4.600 millones de reproducciones en los diferentes servicios de streaming. Y eso era imposible, porque el que iba en cabeza era Sorry de Justin Bieber con 4.380 millones de reproducciones. O sea, que está batiendo récords. En YouTube, bueno, como habías comentado...
Es este que suena ahora mismo, ¿no? Es Justin Bieber.
Efectivamente.
Joder, es que se han juntado lo mejor.
Efectivamente.
Bueno, oye, sí.
Como habías contado, nada, sumaba 2.900 millones de visualizaciones en YouTube, pero es que va por detrás del top, del Gangnam Style de Psy, que se puso tan de moda.
Una belleza también.
Precioso, sí. Con 2.904 millones de visualizaciones, o sea que dentro de nada ya está.
Que se mueven
segundo.
Todos por millones. Y el dato que más me interesa, ¿cómo le va a quitar ese podio a la Macarena?
Efectivamente, porque se ha convertido en la primera canción en español en alcanzar el número uno de la lista Hot 100 de Billboard en Estados Unidos, y el último fue La Macarena de Los del Río en 1996. O sea, que tú imagínate.
Precisamente de La Macarena y de Despacito, en Informe Semanal, este sábado, porque Informe Semanal, oye, toca todos los temas, ¿no? Y entonces hablaban de esas dos canciones y del fenómeno que está llevando, tanto que incluso en eso, en un programa sociopolítico y demás, lo trataban igual que nosotros,
nada
de la misma manera.
Las redes sociales ahora las tenemos y fíjate, si cuando Macarena llegamos a tener las mismas redes sociales.
Bueno,
hubiese sido.
Claro.
Bueno, hubiera sido.
Sin nada que ver.
Hubiera sido
o lo de la canción aquellas de Georgie Dan, de lo del negro,
la
que será
la
barbacoa y todo aquello, también hubiese sido fantástico.
Cierto. Yo creo que empujan mucho las redes sociales. Gracias,
sí.
Alba.
Nada,
ahora seguimos hablando de cosas que pasan en las redes sociales. Y ustedes ya saben, si odian el Despacito, me gusta más que los que odian que los que aman y les gusta esta canción.
Porque a nosotros los que estamos en esta mesa nos gusta mucho.
Bueno.
Y entonces, ¿cómo nos gusta?
Yo es que no paro de escucharla. Bueno, decía yo antes...
Y bailarla,
doctor,
me la imagino.
Que esta canción es un auténtico virus.
Total.
Es un virus. Se contagia de unos
Totalmente.
A otros. Bueno, vamos a hablar de asuntos relacionados con la salud. Uh-huh. Me ha llamado mucho la atención este dato, doctor, que conducir con 35 grados de temperatura. Sí. Disminuye un 20% la capacidad de reacción al volante.
Totalmente.
Hay que tener mucho cuidado cuando salimos estos días y hacemos viajes largos, porque las temperaturas muy elevadas son peligrosas para esto.
Totalmente. Y fíjate, hay distintos estudios que nos dicen como hasta un 17% de los accidentes de tráfico que surgen ahora en estos días, pues tienen detrás como origen el aumento de las temperaturas. Y yo casi no tanto a la gente que sale a hacer esas largas kilometradas como a los que ahora nos están escuchando y están en la playa y van a salir ya pues con todos los churumbeles, con toda la familia y se van a la playa. Digo esto porque ahí es cuando yo creo que hay que tener mucho cuidado. Dejamos el coche al sol, lógicamente,
oh, sí.
No tienes en dónde dejarlo. Y claro. Cuando vuelves de la playa, y sobre todo si vuelves con los niños, papá, quiero comer, el otro que está, subes al coche y dices, bueno, vamos rápido a casa, que en algunas ocasiones pues estás hablando pues de trayectos de 10 minutos, cosas así.
Sí, señor.
Suficiente como para que este calor ya esté afectando al conductor, decir que aumenta el riesgo un 20% cuando superas los 30 grados, 30, 35, pero con 30 ya aumenta el riesgo un 20%, y lo más importante es que la capacidad de reacción disminuye un 22%, como si tuvieses tomado unas cuantas cervezas.
Y eso es por el propio bochorno, el propio calor,
eso,
¿no?
Se sabe el porqué. El porqué es porque cuando tenemos tanto calor, la señal de ese exceso de calor va a una zona de nuestro cerebro, el hipotálamo, y en esa zona del cerebro se vuelve en un determinado momento como un poco loca. en ese hipotálamo es en donde se regula la temperatura, pero también en donde se regula el ánimo, el sueño, la capacidad de concentración, y se altera por esa subida de temperatura. De ahí que veas cuando hace mucho calor, como los que están conduciendo tienen algo de somnolencia, se enfadan a la primera, están más agresivos y tienen muchas más papeletas de tener un accidente. Así que ojo, si estás en la playa, intenta poner el coche en la sombra, si no, pues pon los parasoles, eso. Y lo más importante, cuando subas al coro, aunque subas con los churumbeles que están pidiendo comida, yo los entiendo, abre el coche, ábrelo, pon el aire acondicionado e intenta igualar la temperatura de dentro del coche a la de fuera, y así el hipotálamo no se te va a alterar.
Sí, sí, sí. Hace el sábado cogí yo el coche, eran las 3:00 de la tarde, fuera, en la calle. Se estaba bien. En el coche era una cosa horrorosa. Claro, o sea, claro, era de que se te cayera la piel la tiras. Sí,
de todas maneras, también con el calor y como en esas situaciones de la playa que te vas, no te pones el cinturón, como vamos aquí al lado, no sé qué. También
peligro
eso...
Peligro añadido.
Exactamente. O sea, que además hay otros peligros. Bueno, que va el niño, que es el amiguito, lo metemos en el coche también. ¿Para qué vamos a ponerle la sillita esta, no sé qué? Y entonces vamos incrementando. Totalmente. Estamos de vacaciones y vamos aligerando un montón de cosas, si es verdad.
Totalmente. Bueno, doctor, vamos a seguir hablando de los churumbeles, de estos chiquillos que piden comida, y a los que, bueno, según algunos estudios, les estamos dando más sal... de la que deberíamos. Yo creo que el verano pasado fue cuando surgió lo de que les estábamos dando a los niños demasiado azúcar.
Sí, un veneno, bueno, sí.
Un veneno.
Sí.
Y ahora la sal.
Totalmente, otro, y tiene su explicación, y la explicación la tiene, si la miramos desde un punto de vista antropológico, nuestro organismo no estaba preparado para consumir tanta sal, porque la sal era un bien escaso, de ahí tenemos lo del salario,
sí, señor,
que te venía de ahí, es decir, te pagaban con la sal. De buenas a primeras, pues se introduce más sal en nuestra alimentación. Los riñones no están preparados para ese exceso de sal y entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Que la mantiene dentro de nuestro organismo, aumenta la tensión, ahí claro. Está, y ese es un problemón.
Claro, es un problemón para los mayores, pero para los niños yo creo que mucho más. Porque, claro,
estamos... Nosotros con nuestros churumbeles estamos cometiendo auténticas salvajadas, sí. Y lo voy a decir así de claro, auténticas salvajadas. La primera salvajada, efectivamente, la comentábamos el año pasado con lo del azúcar, y fíjate, a día de hoy ya todo el mundo nos da la razón,
sí,
es decir, esto es así. El azúcar, pues hay que quitarla directamente. Y la segunda salvajada es la de la sal. Y lo peor de todo esto es que si te vas al supermercado e intentas comprar casi cualquier producto, precocinado o no, te vas a encontrar con que casi todos tienen como añadido la sal. Y el azúcar. Y yo flipo directamente, porque digo, bueno, si desde el punto de vista médico lo tenemos claro y tenemos claro las consecuencias, y estamos ya viendo las consecuencias a día de hoy que son terribles para el futuro de la salud de nuestra población, de esta España nuestra, bueno, ¿cómo no regulamos esto y cómo lo regulamos más y mejor? Dejamos la pregunta ahí, pero la respuesta la tiene que dar la administración.
Sí, señor. Bueno, además hay gente que está trabajando en esto y que está haciendo estudios y que lo elabora. Aranzazu Aparicio es profesora investigadora en la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid y autora del principal estudio que ha realizado esta universidad sobre la ingesta de sal en los niños, que dice, Aranzazu, que el 85% de los niños españoles se pasa con la sal. Buenos días.
Buenos días, pues sí, efectivamente.
Madre mía, el 85% es prácticamente el 100%, rozando, ¿no?
Sí, sí. Nosotros hemos estudiado pues escolares de 7 a 10 años, a 11 años, y efectivamente los niños menores de 10 años casi todos toman exceso de sal. Se salvan un poquito los que tienen un poquito más de edad, pero aún así casi el 70%... toma excesiva ingesta de sal, con lo cual, bueno, pues es algo que es bastante preocupante.
Bien, Aranzazu, esto, ¿por qué es provocado? Como decía el doctor, porque casi todos los productos que compramos elaborados llevan sal.
Claro, a día de hoy, pues nuestra alimentación pues ha cambiado bastante, el patrón alimentario ha cambiado bastante, y bueno, pues no sé si por nuestro ritmo de vida, porque a lo mejor son alimentos que son fáciles de consumir o lo que sea, pues efectivamente los alimentos procesados, los que encontramos en el supermercado directamente ya preparados, tienen un alto consumo de sal. De hecho, mucha gente se cree que reduciendo el consumo de sal añadida en los alimentos es suficiente, y eso nada más que supone entre un 20 y un 25% del consumo de sal total del día, con lo cual efectivamente tenemos que echarle un poco la culpa, entre comillas, a lo que comemos, los alimentos que vamos a consumir, no a esa sal que nosotros añadimos.
Sí, pero después está otro tema. Evidentemente le añadimos sal, tenemos que quitarnos ese mal hábito, pero es que si no nos acostumbrasen a... no estaríamos añadiendo esa sal. Me explico. Cuando un churumbel, como decía antes, nace, en ese momento pues no tiene su paladar, su gusto adaptado a esto de la sal y a esto del azúcar. Voy a decir más. Yo desde que dejé de tomar azúcar saboreo mucho más mi café y saboreo mucho más mis infusiones o saboreo mucho más mi té. Estoy empezando a notar esas diferencias, porque antes era azúcar con café o azúcar con té y ahora no, ahora es el producto en sí. Pues lo mismo pasa con la sal, enmascaramos en exceso. Y después, por otro lado, tenemos que saber cocinar. Tenemos la ensalada. Bueno, pues la ensalada, que de un punto de vista nutritivo y demás, es una maravilla. Si le quitamos esa salada, pues podría estar igual de buena y podríamos meter un aderezo sin sal, que son aderezos absolutamente espectaculares y que resaltan pues todo lo que es el sabor de la verdura y demás que tienes ahí. Es decir, es un tema educacional también, y yo creo que fundamentalmente.
Es fundamental, sí señor, sí señor. Sí, bueno, Aranzazu, entonces diariamente añadimos un 20-25%, el resto de la sal que consumimos y que consumen los niños, viene de los alimentos procesados.
Totalmente. Uh-huh.
Tremendo. Aranzazu Aparicio, investigadora y profesora de la Universidad, de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid y autora de este estudio, gracias por estar con nosotros y por contárnoslo.
A vosotros.
Hasta luego.
De todas maneras, con nuestros niños hacemos muchas cosas mal. Pero
bueno,
la
ya lo ha dicho el doctor, que somos
pero
salvajes.
La alimentación, ¿qué ha dicho?
Que somos auténticos salvajes.
Sí, claro.
Yo me he quedado con eso, o sea, lo he apuntado, digo, somos unos salvajes.
No, pero lo estamos haciendo muy mal, porque entre el azúcar, la sal, lo hacemos con nosotros mismos. De todas formas, vemos cada vez más niños obesos, porque antes en las clases había un niño que era gordito.
Sí, sí, yo recuerdo
había
así.
Un niño en nuestras clases,
era uno.
¿No? Era uno.
Sí, sí, sí.
Ahora
sí.
No.
Yo tengo un vídeo que me encanta de hace, pues, cuestión de 25 años con mis hijos, que fuimos a Estados Unidos, lo típico, Orlando y demás. Y mientras estábamos ahí en Disney y demás, yo iba con mis vídeos aquellos de entonces y veo unos traseros y los grabo. ¡Guau! Digo, mira, niño, mira.
Que esto no se ve en España.
Esto no se ve en España. Y ahora me cachis, ahora estoy aquí en España y a cada dos por tres recuerdo, digo, mira los traseros, y sobre todo los traseros en España los estás viendo en mi tierra, en Canarias, los estás viendo en Andalucía y los estás viendo en lugares en donde la alimentación, pues bueno, es lo que es, comida basura, hidratos de carbono a mansalva, y nos está, ya lo tenemos aquí, es una auténtica plaga, una
epidemia. Y sobre todo por salud, porque ya no
eso,
es estética, ya no es estética, salud. Sino por salud.
Hay que acabar con estas cosas, sobre todo porque claro, estos niños en 10 años ya serán adolescentes y en 20 más enfermos, efectivamente, y menudo panorama y menudo papelón les estamos llevando. Otro asunto que quería hablar, doctor, es un informe de la Comisión de Prevención y Atención de la Demencia. Me parece impresionante.
Top.
Solo modificando 9 hábitos de la vida, ¿se puede reducir un 35% los casos de demencia?
Top, es un informe top. Proviene, bueno, tenemos la Asociación Internacional de Alzheimer y Demencia. Ahí se genera esta primera Comisión de Prevención y Atención a la Demencia. Y se dan cuenta de algo que a mí me apasiona porque es que, bueno, es que es real. Es decir, estamos investigando y hay que investigar más, yo no digo que no, en todo lo que es la elaboración, el descubrimiento de nuevos fármacos en torno al mundo de la demencia. Y esto lo hemos hecho durante los últimos 25 años y hay que seguir haciéndolo, pero nos hemos centrado casi exclusivamente en esto. Hasta que llega un momento en donde se hace un estudio y se dice, bueno, ¿cuánto hemos avanzado con estos fármacos? No tanto.
Ya.
¿Cómo de verdad podemos avanzar? Y hay alguien que dice con la prevención. Y desde esta asociación internacional, como decía, se genera este grupo. Y este grupo llega a la conclusión, como tú bien decías, que sencillamente cambiando 9 hábitos, pues podemos llegar a reducir hasta un 35% los casos de demencia. Y me llama la atención, y esto lo podemos entrelazar con lo que hablábamos antes, cómo ellos diferencian ya 2 etapas de la vida. la de los jóvenes y la de los adultos. Mm. Y tiene más influencia lo que se haga en la de los jóvenes, que hace que se reduzca hasta un 20%, que es la que se hace en los adultos, que es un 15%. En los jóvenes, pues dicen, hay que mejorar la educación, lo que hablamos, uh-huh, educación a la hora de comer y demás. Hay que abordar, esto es importante, la disminución de la audición, porque cuando tú notas que tu niño está dejando de oír, perdiendo su audición, hay que abordarlo rápidamente, después explicaremos el porqué. La obesidad sería el tercero, aquí lo tenemos, y la hipertensión, consecuencia también de la subida, todo, lo tenemos todo. Solamente con esto un 20%. Y ya en el caso de los adultos, el 15% restante, pues va ahí lo de siempre. La depresión, eso no lo de siempre, lo pongo ahí la primera. Hay que tratar la depresión en los adultos, porque una depresión no tratada en un adulto hace que se llegue a una pseudodemencia. Y de la pseudodemencia a la demencia, tan solo un paso. Quitando esto, lo de la depresión, hay que tener un poquito más de actividad física, controlar la diabetes, aumentar las relaciones sociales, sal a la calle, relaciónate, no te me jubiles y te me quedes en casa. Porque si te relacionas le estás poniendo el chándal a la neurona y esto es absolutamente fundamental. Y después el tabaco, ya sabes.
De todas maneras, doctor, casi siempre son los mismos males. El tabaco... El tabaco, siempre, el alcohol, el ejercicio, la comida, o sea, siempre, que comiendo bien, no fumando, no bebiendo, mira, y relacionándote y, bueno, pues teniendo la mente abierta y haciendo un poquito de deporte, fíjate, casi no vas a tener
la
nada.
La Organización Mundial de la Salud va más allá y la Organización Mundial de la Salud nos dice que hay que luchar contra las enfermedades no transmisibles y se lucha precisamente con esta mezcla, con este cóctel, claro, que como se reduce un 75% hasta un 75% la mortalidad. ¿Cómo te has quedado?
Pues nada, yo es que todo lo hago bien.
De piedra.
Es que no es tan difícil, no es tan difícil, de verdad. Es decir, lo del tabaco, evidentemente, hay que dejarlo. Lo de una comida sana, hay que aplicar nuestra lógica, nuestra cocina mediterránea y no hacer mucho caso de, lo, de,
no
de,
beber,
de los anuncios.
No beber.
El beber vino tinto, no, pero el vino tinto, el vinito tinto, pues bueno, también es cardio, sí, también es cardio saludable. Y bájate de la parada del metro de la guagua. Y dos paradas ejercicio antes, pues, y
si es que es muy fácil.
Es que es muy fácil.
Si es que no lo hacemos, o sea, porque no queremos.
Pues eso digo yo.
Es que no lo hacemos porque no queremos.
Pero si nosotros lo hacemos todo.
Hombre, bueno, pues procuramos, intentamos.
Hay que empezar a hablar de las empresas saludables.
Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Bueno, me queda un minutito, doctor.
Para ti
pero, con eso es suficiente.
No, pero es que me tiene intrigadísimo.
Sí,
esto.
Sí, pero cuéntalo.
Yo no soy usuario, pero la depilación integral en la zona pública... ¿Puede suponer un riesgo para la salud?
Hombre, claro.
Atención, esos bikinis brasileños.
Sí, lo supone. De hecho, yo no me meto con el tema de la depilación. Sí que digo que hay que depilarse bien. A la hora...
hay que depilarse hora, hasta un punto.
Claro.
Ese punto, dejarlo.
A la hora de... La gente dice que, bueno, me depilo por higiene. Mentira. Es decir, a la hora de quitarte el vello, pues lo único que estás previniendo son los piojos. Pero a la hora de quitarte el vello, pues tienes más papeletas de tener foliculitis, infección, sí, de ese pelito, condilomas también en la zona genital, enfermedades de transmisión sexual. Y yo digo, si la naturaleza lo ha puesto ahí,
hombre,
¿es
pero
tonta la naturaleza?
Hay cantidades también, ¿eh?
No quitemos la razón a la naturaleza. Doctor Esteban Pérez Almeida, ha sido como siempre un placer.
Qué bonito tema.
Un abrazo. Escuchamos las noticias de las 11.